hasta la medianoche. En Bonn, en Cuerpo y Alma.
Hola, 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 ¿cómo va? Aquí estamos en estos reencuentros de cuerpo y alma. No hay demasiadas historias de almas desnudas o cuerpos desnudos, no importan. No es una historia ajena o propia, tiene que ver con un momento. Este momento que hoy elegimos para encontrarnos. Aquí por la querida Radio Nacional, en la noche inmensa, casi un océano de noche. Hoy vamos a decirle hola, hola, ¿cómo va Julio Haro? Hola, Julio.
Hola, Horacio. Muchísimas gracias por este espacio.
Vos sabés que yo soy, qué sé yo, en esto del oficio, alguien que trabaja todo el tiempo entre la noticia y la información y las cosas que pasan a veces vertiginosamente, brutalmente. Pero este es un momento para no solo pisar la pelota, para ver qué queda después del temblor de todo eso, de todo eso. Y hoy no por casualidad pensé en vos, porque más allá de que la Universidad de Mar del Plata te proponga para que puedas ser distinguido con el Premio Nobel de la Paz, tu biografía, que no es poco. Ah, alguien me está preguntando por ahí, en una llamada telefónica, en esta noche. ¿Quién es Julio Haro? Bueno, Julio Haro, además de todo, era un pibe y fue a la guerra. Fue a la guerra de Malvinas. Y ahí pasó todo. No solo la vida y la muerte. No solo el cuerpo que tiene frío o sangra. Pasó de todo. Civilización y barbarie, diría alguien por ahí. Julio, ¿quién sos hoy por hoy?
Mira, Horacio, es muy difícil de poderse describir. Yo me siento una persona común y corriente, con un espíritu y un alma destinada a devolverle un poquito esa alegría a los padres que han perdido a su hijo. Poder devolver la identidad a mis compañeros, que no por haber muerto tienen que perder su identidad. Poder ayudar a esas mamás, a esos papás, a sus hermanos que durante 40 años que se van a cumplir quedaron en el abandono, en el olvido. Por eso nuestra fundación se llama No Me Olvides, porque todos sabemos que una bomba te puede matar o herir, que una bala te puede matar o herir, pero lo que te destruye y no tenés vuelta atrás es el olvido. Por eso no tenemos que olvidar nunca lo que pasó en el Malvinas, pero siempre desde la construcción de la paz, no desde el odio, no desde el rencor, sino siempre construyendo desde la paz. Y hoy más que nunca, con este mensaje de a los chicos, ¿no? De poder dejar una semilla en el corazón de los chicos, una semilla de empatía con el otro, de amor con el otro, de que uno les cuenta a veces cuando vivo frente al mar y les cuento por algún Zoom, de que si hay alguien que se está ahogando, uno le pregunta si es inglés, francés, alemán o qué, de qué partido político es. Va y rescata a esa persona, a ese ser humano. Eso es lo que intentamos hacer. Ir a buscar esos valores del ser humano y para que no quede en el olvido, para que nadie se olvide lo que pasó en Malvinas. Y a veces parece mentira, ¿no? He dado una charla hasta en Ginebra, he tenido la suerte de ir a hablar de todo el trabajo humanitario. Y ante 150 embajadores con traductores, un intérprete, a veces uno le decía que nos encanta o nos identifica una sola película a nosotros. Y cuando ellas preguntaban qué tipo de película te sentís identificado, le hablamos de una película de Disney. Dice, pero ¿cómo Disney tiene algo que lo identifica a Malvinas? Sí, esa película es Coco, ese dibujito animado tan lindo que entra en el mundo de los muertos y se da cuenta realmente cuando las personas se mueren. Las personas se mueren cuando se olvidan de ellos. Así que mientras haya argentinos, compañeros y amigos que se acuerden de lo que pasó en Malvinas, mis amigos jamás van a estar muertos, siempre van a ser inmortales.
Cuando yo era muy chico, hace mucho, mucho tiempo, y nos llevaban a los actos, comillas, patrióticos, y a recordar en algunos espacios de gestas, había por ahí una llama putiva que decía soldado desconocido, solo, incluso reconocido por Dios. Y la vida fue caminando. Y, qué sé yo, en esto del oficio, cubrí guerras y otros enfrentamientos de los hombres. Y nunca entendí por qué aquellos que ponen el cuerpo regresan sin gloria, más allá de los triunfos, comillas, por supuesto. Regresan sin gloria. Alguna condecoración, algún abrazo cercano, alguna foto, algún reportaje, pero regresan sin glorias, incluso vencedores y vencidos. ¿Sentiste que nadie te abrazó cuando volviste?
Mira, nosotros tuvimos un caso muy especial. Yo pertenecí al regimiento de Mercedes, provincia de Buenos Aires. Y como vos bien decís, tuve un recibimiento, lo mío fue increíble, porque estaba el pueblo de Mercedes, el pueblo de Luján, todo el pueblo ahí, y fundamentalmente mis papás, mi hermano, mi familia, mis afectos, que era tan importante ese abrazo contenido durante tanto tiempo, que realmente fue muy, muy importante. Después, al transcurrir los días, al transcurrir el tiempo, empezabas a sentir esa soledad, esa falta de abrazo de la gente común. Empezabas a ver todos los problemas que habíamos cada uno de nosotros transcurrido por el hecho de venir de un conflicto, que hasta el día de hoy lo seguimos padeciendo. Hay compañeros que se han quitado la vida, hay muchos problemas de salud, muchos problemas de adicción, que no te lo arregla una pensión, te lo arregla una pensión médica, no darte más plata. Y uno sintió un montón de, a veces, de desolación. Pero el pueblo, esa gente que ayudó, esa gente que uno después vio que fue a poner su granito de arena para entregarnos a nosotros desde una bufanda, todo lo que uno sabe, esa gente es la que tenés el reconocimiento en forma permanente. Esa gente es la que te ve en la calle y viene y te abraza y te dice gracias. Es que a veces cuando uno da una charla comenta esto lo mismo. Que seguramente uno se cruza en el supermercado con muchos veteranos que son del barrio y tal vez no se animan ni siquiera a acercarse. No, que hay que acercarse, darle un abrazo y simplemente decirles gracias. Es lo que todavía hoy tal vez estamos reclamando desde algún lugarcito en nuestro corazón, ¿no? Ese abrazo de la persona que uno conoce.
Hay oyentes que me están pidiendo en estos momentos que cuentes quién es Geoffrey Cardoso y qué pasó en el cementerio de Darwin para poder adentrarnos también en la historia.
Geoffrey Cardoso es un gran coronel inglés que vino después del conflicto de Malvinas, se le llegó prácticamente después cuando nosotros estábamos regresando, y tenía un encargue especial. Él es un especialista en calmar a las tropas, especialista de las personas que tienen mucha adrenalina, mucho alcohol, mucha droga, podía haber mucho tipo de problemas. Pero se encontró con que lo llamaban a cada rato, que decían que habían encontrado un cuerpo en un lugar determinado. Él iba y encontraba en ese cuerpo, cuando uno le dice cuerpo se enoja, era un valiente soldado argentino muerto. Perdón, así lo llama él. Él se acordó inmediatamente en el beso que le dio su mamá. Y quería ver de qué forma a ese soldado lo limpió, lo abrigó, anotó las pertenencias, el lugar donde los encontró, La verdad es un informe detallado de todo, y los enterró en una ceremonia increíble el día 19 de febrero del 83. Y gracias a ese trabajo que hizo Jeffrey, que lo puso en una bolsa blanca, que lo puso en una bolsa negra, que le puso otra bolsa más, que le puso un cajón, y que anotó absolutamente todo, y que para él, en la intimidad, él me cuenta que era muy difícil, muy triste para ellos cuando enterraban a un valiente soldado argentino que no sabían quién era. Que sí lo celebraban cuando tenían nombre y apellido, porque esa persona tenía un rostro, un documento, una historia, una vida, y realmente se ponía muy triste. Y él hizo ese trabajo para proteger a esos valientes soldados argentinos, para ver si algún día los argentinos querían hacer algo con sus cuerpos. Y realmente gracias a ese trabajo, esa labor que hizo, gracias a que en el 2008 Dios me lo pone en el camino y nos cruzamos en un viaje a Londres, me pasa un informe que él había hecho, este informe que no era secreto, que lo tenía nuestro gobierno, lo tenía la Cruz Roja, lo tenía su gobierno y ahora lo teníamos nosotros. Sabíamos perfectamente que debajo de cada cruz, como está en Darwin, a 1.5 metros, como está en Darwin, había un cajón con tres bolsillos, o tres bolsas, como las llaman, con los cuerpos de nuestros compañeros. Así que, nada, no era tantas cosas que se habían dicho, que era ficticio, que no existía, que nosotros habíamos enterrado en un lado y cómo podía ser que estaba ahí, sí es cierto. Yo cuando fui en el 2008 fui a buscar a mis compañeros que había enterrado y no los encontré. Aguilar y Ochoa estaban en otro lado, estaban ahí, en Darwin. Y fue él, Cardoso, cuando nos entrega el informe y lo pudimos traducir, quien nos da esa pauta de que había tanto detalle en ese informe que pudimos descubrir un número de documento que pertenecía a alguien con otras letras. Lo googleamos, lo buscamos, y ese número de documento pertenecía a un soldado correntino cuyo nombre era Gavino Ruiz Díaz. Que ese número de documento generaba una pensión de guerra, que esa pensión la cobraba una señora, Elma Peloso, todos los 27 de cada mes, en un lugar de corriente que se llama San Roque. Así que, nada, sabíamos que entonces en esa tumba, la parcela A, fila 2, tumba 15, entonces era Gavino Ruiz Díaz, había una persona ahí, no esa leyenda del soldado argentino solo conocido por Dios. Así que nos fuimos a Corriente a buscar a esa mamá, la encontramos, vive en el medio del campo, y después de dos viajes, porque en el primero no nos animamos, porque vimos en qué condiciones vivía, qué es lo que necesitaba su esposo, que estaba postrado en una cama que era no era propia para la enfermedad que tenía. Así que a los 10 días volvimos a Corriente con cama ortopédica, con silla de ruedas, con pañales, con medicación. Y ahí sí nos animamos y le dijimos a Elma, nuestra querida mamá, que estaba la posibilidad concreta de saber en cuál de todas esas cruces estaba su hijo, si ella estaba dispuesta o no a dar una gotita de sangre para poder saber si estaba o no estaba su hijo. Y ella dijo que sí, que le encantaría saber, que su hijo estaba en su tierra, que no estaba usurpando nada, pero que le encantaría saber para cuando pudiera ir, estar en el lugar preciso donde está su hijo. Así que fue esa la mamá que fue nuestro disparador para empezar a recorrer el país de punta a punta buscando a esos familiares para ver si querían hacer esta prueba genética. Y la verdad que cuando se puede lograr el acuerdo entre Argentina y el Reino Unido, cuando va el mejor equipo del mundo, era Maradona, Messi, Pelé, todos juntos, que era el equipo que estaban los mejores argentinos como Luis Von der Vide, los españoles, mexicanos, ingleses, todos trabajando en nuestros compañeros. Y el resultado, gracias a ese trabajo maravilloso de Jeffrey, fue el 100% positivo. Pudieron sacar muestras de cada uno de ellos. Pudieron recuperar las pertenencias que había anotado y había dejado Jeffrey en cada uno de ellos. Se les pudo entregar a la familia todas esas pertenencias. Y aparte, con esa muestra maravillosa de la gotita de sangre, al día de hoy, concretamente hoy, llevamos 119 compañeros que recuperaron su nombre, su rostro, su identidad, su historia, gracias a este trabajo humanitario realizado por Jeffrey, y gracias a todo este equipo genial que se formó con la Cruz Roja, con Antropología Forense, para poderles devolver a la familia la dignidad de decirle, acá está tu hijo. Y soy el hombre más rico de la Tierra.
Sin duda.
Soy la persona más afortunada del planeta.
Sin duda.
Porque conozco la historia de cada uno de ellos y pude llevarla, pude acompañarla hasta el destino final donde estaba su ser querido, y es algo único, impagable.
Estamos con Julio Haro en esta noche de cuerpo y alma, aquí en Nacional, el Embón, y de la mano, acompáñame. Vamos a seguir escuchando no solo el testimonio de la guerra, sino de la recuperación de la dignidad. Y la recuperación de la dignidad es lo que nos viene relatando este valiente y comprometido argentino.
En Bonn, en cuerpo y alma. Hasta la medianoche. En Bonn, en cuerpo y alma.
Got my suit pressed, got my best vest. All I need now is the girl. Got my bow tie and my hopes high. I got the time and the place and I got rhythm. Now all I need's the girl to go with 'em. And what a girl. Ladies and gentlemen, Miss Ella Fitzgerald.
My heart is sad and lonely. For you I sigh, for you dear only. Why haven't you seen it? I'm all for you. I'd spend my days in longing and wondering why it's me you're wronging. I tell you I mean it. I'm all for you, buddy, and so
cuando de pronto las bombas ya no gritan, los cuerpos no crujen y hay silencio. ¿Por dónde navegás dentro tuyo, más allá de esta historia gigantesca? ¿Dónde te ubicás dentro tuyo cuando ya todo se silenció?
Mira, Horacio, dentro de nosotros tal vez nos escuchás en silencio, pero las bombas siguen explotando, sigue habiendo el mismo dolor. Lo único que cambia es la fisonomía de la cara cuando se mira al espejo. Es imposible, imposible olvidar lo que uno vivió. Es imposible poner la cabeza en blanco. La forma o el método que Julio, quien te habla, encontró es que cuando quise ir, en el año 2008 que fui a buscar a ese Julio que había dejado en el 82, nunca lo pude recuperar. Llevo 12 viajes a las islas. Ese Julio no va a volver nunca. Porque el que volvió sigue con ese recuerdo del último día, el recuerdo de sus compañeros, sigo con el recuerdo del espalda con espalda y de leernos las cartas de mi mamá.
Is sad and lonely. For you I sigh, just for you only. Why haven't you seen it? I'm all for you, body and soul. I spend my days in longing, and wonder why it's me that you're wronging. I tell you that I mean it. I'm all for you, body and soul. I can't believe it, it's hard to conceive it, that you would turn away romance. Are you pretending because it looks like the ending? Unless I could have one more chance to prove, dear, my life a wreck you're making. You know I'm yours just for the taking. I would gladly surrender. Surrender myself to you, body and soul.
¿Cómo no nos vamos a estremecer cuando alguien quiere saber quién es? Y hace 40 años, aquel pibe que fue la irredenta y enorme Malvina, y cuando volviste, dejaste al pibe, pero no podés traerlo, porque ese pibe se quedó con los amigos, sí, con los amigos muertos, con aquel que con espalda, compartían un mate cocido caliente o algo parecido, tal vez con la esperanza de volver a casa. Julio volvió a casa y lo recibió el pueblo de Mercedes, su gente, su barrio, su mamá, qué sé yo. Digo, 12 viajes ya tenés a Malvinas.
Sí, Horacio. 12 viajes llevo a las islas y te vuelvo a repetir. Sí. Y cada viaje intento traer a ese Julio, pero nunca va a volver. Viene un pedacito de ese Julio. Fui con alumnos, fui con mi hija, fui con los familiares. Siempre voy, intento llegar las veces que sea necesario. Fuimos a nadar.
No me digas.
Tener presencia.
Fueron a nadar.
Sí. La fundación tiene 12 carreras en las islas de aguas abiertas con Claudio Plitt, que fue 6 veces campeón del mundo.
Sí, claro.
Y donde vamos a nadar con el único propósito de estar, de participar.
¿Sabes lo que estoy pensando? ¿Cómo funciona la cabeza, no? La cabeza de la condición humana. Hay alguien que mata y hay alguien que cura. Ya lo sabemos. Pero, por ejemplo, los piratas necesitan todo ese territorio de agua, incluso, para poder extraer todo lo que hay y la riqueza que hay. ustedes en un símbolo de compromiso, de soberanía, para nadar. No es que se van a llevar ni el petróleo ni la ballena. Las maneras de poder generar vida, ¿no? Todo el tiempo. Cada palabra que te escucho genera vida. Fuiste con tu hija. Contame cómo fue esa experiencia con la hija. Eso me interesa.
Es muy linda porque recorrer los campos de batalla, poder entender, uno le puede contar, pero ver las cosas que hay, todavía siguen habiendo pertrechos a 40 años de Malvinas, comprender todo lo que ha pasado su papá y ella también, porque es muy difícil ser hijo de un excombatiente.
Entiendo, sí.
Y llegar a ese cementerio, que para mí es mágico, porque me ha acompañado, yo he perdido a mi hermano, a mi papá y a mi mamá, y cuando voy al cementerio de Mercedes, me lleva al recorrido y voy cuando tengo ganas, 15 minutos. Veo a mi papá, a mi mamá, a mi hermano. Cuando estamos en Darwin, vamos dos veces al cementerio, son 4 horas y no nos alcanza. Yo sí. No puedo encontrar una explicación.
Mira.
Y de repente una pregunta que también me hicieron, como vos, un periodista, que se enteró que estaba abrazado con mi hija en la cruz gigante, y me preguntaron qué hablaron. Y la verdad que no hace falta hablar nada.
Claro.
Con un solo abrazo se transmite todo.
Tal cual. Decime, ese muchacho, ese Julio, ¿qué estudiabas? ¿Qué hacías cuando fuiste para allá en el 82?
No, ese Julio salió en una baja especial porque tenía que ayudar a sus papás, que eran muy humildes. Ajá. Estaba trabajando de mozo en un barrio ahí del pueblo.
¿Y vos lo ayudabas ahí en donde tu papá trabajaba?
Claro, trabajaba de mozo, entonces lo que juntábamos de plata ayudábamos a pagar la olla o poner platita en la olla para comer mejor.
Sí, claro.
Y nada, me llegó la convocatoria.
Y ahí fuiste.
Ya me vino de baja.
Sí. Y decime, ¿y hoy qué haces?
Hoy soy profe de educación física.
Ah, qué bueno.
La asignatura pendiente que tenía.
Qué bueno.
De grande.
Qué bueno.
De grande, cuando mis hijas ya tenían su carrera o su...
Qué bueno.
Iban a su colegio.
Qué bueno eso.
Así que, sí, pude resolver todo lo que es la parte social, lo que me gusta, dar clases, explicar, volcar todo esto que uno, la experiencia de Malvinas, los jóvenes, la juventud.
¿Sabes que cuando dijiste deporte, y uno piensa también en la guerra o en la paz, el tema de, pensando en el deporte, ganar o perder, ¿no? Todo el tiempo, esto de el deporte es competición. Pero digo, ganar o perder, también la condición humana, ¿no?
Sí. Nosotros, bueno, dentro de mi filosofía como profe, a mí me encanta llegar a la meta, pero con beneficio propio, no pisándole la cabeza a nadie.
Claro,
me gusta
correr
un día una cuadra, y un día correr una cuadra y 1 metro, y otro día una cuadra y 2 metros. O sea, vencerme a mí mismo, no vencer a nadie más.
Muy bueno.
Me encanta ser un agradecido de la persona que tengo enfrente si jugamos a algo. No es mi rival, es la persona que va a jugar conmigo. Yo puedo llegar a ser Maradona o Pelé, pero si no tengo con quién jugar, termino jugando solo, y no es así.
Claro.
Uno es un agradecido de la otra persona. Entonces, dentro del deporte, que fue lo que siempre me gustó y me encanta hacer, llevar a los chicos, que cuando uno dice que son el futuro, hay que darle las herramientas ahora para que tengan el futuro que se merece.
Sí, sin duda.
Por eso todo lo que hacemos,
sin duda,
tiene que ver con el testimonio de la paz, con el testimonio de la empatía.
Sí.
Mira, te voy a dar una primicia.
Dale.
Estamos muy próximo, que ya lo tengo casi armadito, me falta un lugarcito, que también estamos en búsqueda de eso. La Fundación No Me Olvides va a hacer una réplica del cementerio de Darwin.
Ah, mirá.
Pero en vez de cruces, va a haber plantas. Va a haber 232 plantas de una especie distribuida tal cual está el cementerio de Darwin.
Qué bueno.
Va a haber una cruz principal con una planta distinta, que ya nos donó todo un vivero de aquí de Mar del Plata.
Sí.
Ya tengo un colegio que va a poner la materia en tercer año dentro de su currículum para el cuidado de la planta, el mantenimiento,
qué
el regado,
bueno
el podado.
Eso, Julio. Qué
y a su vez, entender el peso de ese árbol, porque ese árbol tiene un nombre, y ese nombre se va a llamar Gurriri, Sánchez, cada uno de mis compañeros. Y va a haber también el árbol del soldado argentino.
Muy
es seguir dando vida.
¿Cuándo se te ocurrió eso? Muy bueno.
No, es tal vez una de las formas para que tenemos la cabeza ocupada en
claro.
diferentes actividades.
¿Qué cosa la condición del alma, no? La condición sí. del alma.
Decime, yo te voy a invitar después a tu productor a mandarle
Alejandro
dos Salles. fotitos de los cuales para el 2 de abril a las 2 de la tarde enfrente del Parque San Martín de Mar del Plata vamos a hacer un acto en silencio. No va a haber palco, no va a haber micrófono, solamente invitar a la gente a que vaya al Parque San Martín a escuchar la banda, por un lado porque es la parte de tierra, a colocar un tráiler muy grande con la imagen del cementerio de Darwin, con los rostros de cada uno de ellos, a mirar el mar, donde va a haber entre 60 y 70 regatitas dando vuelta de un lugar a otro con la bandera argentina, un barco, un velero de lo más grande, va a izar una bandera de 20 metros por 7 metros y medio que dice no me olvides las islas, 40 años, y a la misma momento va a estar pasando una avioneta con la promoción, con la publicidad, con la misma bandera de 16 metros por 6, con un montón de avionetas atrás que lo están siguiendo, para que en ese momento la banda pueda tocar la marcha de las Malvinas y el fin del acto,
¿eso
un momento
lo vas a
de
hacer?
Acto de reflexión.
Decime, ¿lo vas a hacer? Estoy anotando. ¿Eso lo vas a hacer el 2 de abril a las 2 de la tarde?
El 2 de abril a las 2 de la tarde en el Parque San Martín. Fuera de todo contexto, todo tipo de acto que pueda llegar a ver.
Maravilloso. Decime, ¿con quién transcurrís tus días?
Tengo la suerte de estar acompañado, se llama Karina, es una mi pareja actual, los cuales es muy difícil que te acompañen a veces porque, a ver, me voy mañana a Tucumán, pasado me llaman y voy a donde sea. Entiende que mi prioridad hoy es las mamás. Ya ni mis hijas, porque no es que no sean prioridad, pero tengo mis hijas grandes, tienen su trabajo, su profesión, una de ellas viviendo en Londres, así que nada.
A ver, contame contame cómo es eso, una hija que vive en Londres.
Mi hija que vive en Londres hace un año y medio, ella fue, quería, le encantó, me acompañó, es mi traductora, yo no hablo inglés.
Ah, mira.
Yo no, digo yes y lo digo mal. Y estuvimos varias veces con Roger Waters, nos dieron en la embajada argentina a través de Carlos Arzales, en su momento cuando era embajador, la Rosa de la Paz, a Roger Waters por un lado y a Gabriel y a Jesse, y por el lado argentino a Gabriela Cosifi y a mí. Así que nada, nos juntamos con Roger Waters en varias oportunidades, yo no hablo inglés, entonces mi hija es mi traductora. Y ella siempre le encantó, hace traducciones, fue a trabajar a una casa de familia para cuidar a una criatura y poder seguir haciendo.
¿Y cuando cuenta en la comunidad británica que su padre fue soldado argentino, qué le dicen?
Le dieron el micrófono porque acompañó a Jeffrey hace 2 meses atrás a la escuela donde hizo la primaria y la secundaria y le entregaron una medalla.
¡Ay, querido amigo! ¡Ay, querido amigo!
Y le dieron por su tarea humanitaria. Y mi hija, que es vergonzosa, pero agarró el micrófono y dijo, pienso igual que mi papá. Nunca va a dejar de reclamar sobre lo que es nuestro, pero bajo las normas de la paz, de la no guerra, del diálogo, y pensando siempre en el ser humano. Así que, nada, uno nunca renuncia a lo que decimos que es nuestro, pero de la mejor manera posible.
Sin duda.
Está muy contenta, está muy feliz, y hay algo más que me pasó que yo no puedo entender esto, ¿no?
A ver.
Están preparando los ingleses también sus actos por los 40 años.
Sin duda.
Pero ¿sabes con qué terminan?
A ver.
Con la foto de Jeffrey y la foto mía. Más allá dice papá, salí más en Londres que acá.
No me cabe duda.
Del quién ganó, quién perdió la guerra, lo que ellos ven más importante es la tarea humanitaria que se hizo.
No me cabe duda. Julio, te doy el abrazo del corazón. No solo soy un periodista comprometido, sino sé de qué se trata nuestras convicciones y nuestros ideales, y sé qué significa Malvinas. Te doy un abrazo y Radio Nacional también te abraza. Muchísimas gracias, Julio.
Gracias.
Con alma
gracias,
y
Horacio.
Cuerpo, a vos. Con alma y cuerpo.
No, gracias. Gracias, gracias de corazón. Y déjame robarte un segundo más.
Me robás, estás sumando por, todo el tiempo.
Arrancaste diciendo de que estamos nuevamente postulados para el Premio Nobel de la Paz.
Así es, vi cierto. Y leí ahí que la Universidad de Mar del Plata te está propiciando.
Pero quiero que entiendan es esto. Yo pido por un segundo que entiendan esto, que los medios, vos, sos una parte de los que están postulados, todos los compañeros que me ayudaron en esta tarea somos los que estamos postulados. Pero en definitiva, si en algún momento se tienen que olvidar de los nombres propios, la causa Malvinas,
claro,
olvídate de Julio, claro, olvídate de Cardoso, la causa Malvinas.
Pero naturalmente.
Que si algún día en la historia tenés la suerte de levantar ese premio, jamás seríamos los ganadores. Los ganadores de ese premio son cada uno de mis compañeros que no volvieron y las madres que los parieron, no nosotros.
Julio Haro, abrazo hermano.
Abrazo.
Uno cree que la noche se va, pero hablamos de noches y océanos para bucear y nadar. Dentro de uno o desde aquel que tengas más cerca. Aquí, en estas noches del Embón en cuerpo y alma.
Está triste y solo.
En Bonn, en cuerpo y alma.